Primera de Corintios, capítulo 5. Hemos visto en esta epístola que el apóstol escribe a la iglesia que está en Corinto, en donde ha empezado el apóstol, después de felicitar a la iglesia por lo que el Señor había hecho en ellos, porque el Señor los había llenado de dones, en un lugar que era pues bastante difícil. Culturalmente, esta ciudad de Corinto, como hemos mencionado, era un centro comercial muy importante. También era un centro cultural, aunque no al nivel de Atenas, pero sí había bastante promiscuidad de parte de la gente. La cultura grecorromana era bastante pervertida y tenían el pensamiento de los estoicos, que pues decían que el placer del cuerpo era importante, como hoy en día también, incluso algunas filosofías que dicen, pues si se siente bien, adelante, ¿verdad? Independientemente de que en realidad moralmente algo esté mal hecho, dicen, si se siente bien, adelante. No es un pensamiento nuevo, es algo muy antiguo. Y habíamos visto también que Corinto era tan depravada la forma de vida allí, no solamente por la cultura que tenían, sino también por la adoración que había a dioses paganos, que a veces se hacían con ritos de prostitución, ritos sexuales e inmorales. Había una confusión moral entre la gente, bastante fuerte, y los de Corinto tenían fama de ser borrachos, de ser gente que estaba entregada totalmente al pecado y a la perversión. Y vemos que la iglesia de Corinto, aunque tenía muchos dones, el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta para reprender en cierta manera a la iglesia por su carnalidad. Y lo que vamos a ver ahora van a ser frutos de la carnalidad de los corintios, pero en otra área. Habíamos visto que al principio Pablo los está reprendiendo porque estaban tomando partidismo, que era una cosa natural entre los corintios, era algo que ellos buscaban hacer, era gente que les gustaba el partidismo. Y dentro de la iglesia pues se contaminó también con esto, la gente empezando a admirar a ciertas personas y a decir, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, y empezar a crear una cierta división dentro de la iglesia, algo que lo hacían por orgullo también, porque se creían superiores. Y vemos también que es algo que no ha muerto. Actualmente en las iglesias existe todavía esta situación, tal vez no en la manera de la de los corintios, en donde decimos yo soy de Pablo, de Apolos, pero sí hay partidismos, ¿verdad? Cosa que no debe de ser. Debemos de amarnos todos, considerarnos, dice la Escritura, a los demás superiores a nosotros mismos. Es exactamente lo opuesto al pensamiento del mundo, en donde yo tengo que ser prepotente, tengo que sentirme orgulloso, tengo que verme y sentirme superior a los demás para seguir adelante y para avanzar y lograr el éxito. El éxito en el camino del Señor es la pirámide invertida, es al revés el asunto. Por eso dice el Señor, el que quiera ser el mayor, hágase el servidor de todos. Entonces, Pablo acaba ya de terminar con esto y termina con una reprensión. Si vemos, por ejemplo, el versículo 17 del capítulo anterior, dice, por esto mismo yo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar a ustedes el proceder, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y luego dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y este envanecimiento del cual Pablo está hablando aquí en este capítulo, continúa en el tema que sigue, aunque en el capítulo 5 Pablo va a hablar de un tema que es una situación puntual que había con un individuo ahí en Corinto. Entonces, leyendo el capítulo 5, el primer versículo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí está hablando de un incesto. Obviamente no se está refiriendo a un tipo que está teniendo relaciones con su madre, sino con su madrastra, obviamente. Independientemente de que el padre esté en vida o no, era una relación prohibida. Prohibida en el Antiguo Testamento y hasta dentro de la cultura grecorromana, aunque fuese algo, como dijimos ya, era una cultura que no tenía valores morales muy elevados, al contrario. Y en Corinto todavía era una ciudad que todavía tenía más perversión. Dice aquí, tal fornicación que ni aún se practica, no literalmente que no se nombra, que no se diga la palabra, sino que no se practica entre los gentiles. O sea, la gente misma de Corinto, los pecadores que no conocen al Señor, no hacen este tipo de situación. Lo ven mal. Era algo que se sabía, no era un pecado oculto que había dentro de la iglesia. Ahora, esto es importante, ¿saben por qué? Porque hay algunas personas que tratan de comprobar que en el Nuevo Testamento no había iglesia en sí, no había una iglesia fundada, digamos, donde se reunían todos los cristianos, sino más bien se reunían en casas, un grupito acá y otro grupito allá y otro grupito allá, y a eso le llamaban la iglesia. Pero aquí vemos nosotros que la iglesia se constituye como un organismo local, en donde están todos los cristianos uniéndose en un solo lugar. No sabemos en qué lugar. Normalmente utilizaban casas de personas pudientes que tenían unas casas grandes en donde se podía reunir un número más o menos grande de personas, ¿verdad? Porque no tenían en sí iglesias como las tenemos nosotros en nuestros días, que tenemos un edificio. Existían las sinagogas, existían los templos paganos, pero las iglesias cristianas en sí, al principio, no existían. Fue algo ya muy posterior. No obstante, nos vamos a dar cuenta que aquí el apóstol Pablo a la iglesia le da una autoridad, la autoridad de controlar de alguna manera la conducta que hay entre sus miembros. No como un organismo autoritativo y, ¿cómo pudiera yo decir?, de alguna manera como una dictadura. Como la iglesia, por ejemplo, en un momento dado, equivocadamente, estuvo con esto de la Santa Inquisición, apoderándose de la vida de las personas, creyendo que tenían la autoridad de influir al grado de quitarles la vida. Eso no es lo que la Biblia nos enseña en ninguna parte, ni debe de ser la actitud ni la conducta nunca de la iglesia apoderarse de la vida de las personas de esta manera. No obstante, aquí Pablo está reprendiendo a la iglesia. Vimos que en el versículo 18 del capítulo anterior dice que algunos de ustedes están envanecidos, y luego lo dice aquí en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, nuevamente. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? ¿Saben? Aquí lo que está sucediendo, hay una iglesia que se creen tan modernos, se creen, somos en mente abierta. Aquí, esta persona está cometiendo incesto, pero nosotros tenemos la mente abierta. Y hay gente que hoy no condena el pecado. Las iglesias hoy en día que no condenan el pecado son populares. Porque la gente va allí y no les van a hacer sentir mal, la van a hacer sentir bien. Le van a dar palmaditas en la espalda para que se sienta bien y salga. Cómo vivir su máximo potencial y cómo hacer esto. Y, ay, qué bonito lo que me hablaron, me anima para seguir acá. Pero nunca reprenden el pecado. Escuché una entrevista en televisión de un pastor que decía, ¿para qué vamos a reprender el pecado? El pecador ya sabe que está pecando. Él con Dios se va a poner a cuentas. Además, todos somos pecadores. Pero esa no es la doctrina que Cristo nos está enseñando. No es de que está bien, cada uno ya sabe lo que está haciendo. Entendemos que hay pecados que son como en secreto, que cada uno está cometiendo en su vida y que tiene que arrepentirse. Y saben, aunque algunos dicen el pecado es pecado, hay diferentes magnitudes de pecado. Jesucristo le dijo a Pilato, el que a ti me ha entregado, los que me están entregando a ti, tienen mayor pecado que tú. Mayor pecado que tú. O sea, hay niveles de pecado. Y aquí dice, está habiendo un tipo de fornicación, un acto de impureza, un incesto, tal que ni siquiera entre los gentiles, en los que están afuera de la iglesia, ni siquiera se practica, ni siquiera se nombra. Y ustedes están envanecidos diciendo, no hay problema, no hay problema. Somos gente de mente abierta. Ahora, esto no quiere decir que ellos estaban ignorando que este hecho que se estaba cometiendo de este tipo, teniendo esta relación con su madrastra, fuese mal. Ellos no ignoraban que estaba mal. Simplemente no tomaba ninguna acción. Él va a dar cuentas de Dios hacia él. A su manera, en un momento dado, él se va a arreglar. O en un momento dado, bueno, a mí no me afecta. Yo estoy aquí, a mí no me afecta. Yo sirvo a Dios, yo estoy adorando a Dios. Este tipo viene aquí a la iglesia, se considera obviamente miembro de la congregación, se considera cristiano y es muy probable que esta persona haya recibido a Cristo como su Salvador e incluso haya pasado por el ritual del bautismo, haberse integrado dentro de la iglesia como un cristiano y estar practicando este pecado. Dice, ustedes están envanecidos. Están envanecidos porque debieran haber lamentado que esto estuviese allí. Ahora, no es, ¿saben qué? No es con un coraje como nosotros debemos reaccionar a estas situaciones. No es con un coraje de ira de fuera de aquí, pecador, sucio, no te queremos ver aquí. Sino cuando un cristiano cae, ¿y saben por qué se los digo? Porque a veces cuando existe esta situación en donde hay una persona que el Señor está usando dentro del ministerio y de repente cae en pecado, hay personas como que se le echan encima inmediatamente para devorarlo al final. Es impresionante. Para devorarlo, para acabarlo. Fuera con él. No que lo vamos a restaurar, ningún restaurar, fuera con él. Yo lo he visto, y lo he visto varias veces. Para después comprobar que la persona que estaba diciendo, fuera con él, él estaba en peor pecado que la persona que cayó en pecado. Y a veces lo hace como para quitarlo del medio, para que no le sea competencia. Qué triste esa situación. Pero aquí dice, ustedes debieron haberse lamentado, se debieron haber dolido que exista dentro de la comunidad de la iglesia una persona que está practicando este pecado tan grosero. ¿Para tomar qué acción? Y aquí dice Pablo lo que va a hacer. Para que fuese quitado de en medio de vosotros, dice el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí Pablo no nos está hablando de una situación sobrenatural. Yo estoy por acá en Éfeso escribiendo la carta, pero viajo en el espíritu y me proyecto para allá. No, simplemente está diciendo, yo como si estuviese allá, por lo que yo he escuchado, por lo que yo entiendo de lo que está sucediendo allá, yo ya he determinado lo que se tiene que hacer. Pablo, debemos entender también aquí que está hablando con una autoridad apostólica. Eso es importante que lo entendamos por el tipo de juicio que va a emitir. Y debemos también entender que Dios utilizó a los apóstoles al principio con un poder diferente a como se utilizan hoy los siervos de Dios. No quiero decir que los milagros que se hacían en aquel entonces no existan como existen hoy. Simplemente estoy diciendo que el Señor de alguna manera dio cierta autoridad espiritual a los primeros apóstoles. Hemos dicho que aunque el apóstol Pablo no era uno de los 12 apóstoles, el Señor sí lo constituyó como un apóstol especial para la expansión del reino de Dios al principio. Entonces dice, yo ya he hecho este juicio con su autoridad apostólica. Y dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese es un versículo difícil de interpretar. ¿Qué significa que esta persona sea entregada a Satanás? Hay varias interpretaciones. Una de ellas es que salga de la comunión, bueno, definitivamente tenía que salir, o sea, excomulgarlo de la relación y de la comunión que había dentro de la iglesia, no diciendo, este ya no va a ser cristiano, este se va a ir al infierno. A veces pensaba cuando la iglesia excomulga, a ver, algunas de las religiones excomulgan a alguien, le están diciendo, tú ya no perteneces a la iglesia y te vas al infierno. No es el tipo de excomunión que hay aquí, sino más bien es, tú ya no puedes estar con nosotros teniendo relación. Esa coinonía, esa relación, esa comunión, tienes que ir afuera. Entregarlo a Satanás puede significar que lo está entregando para que afuera, fuera de la protección que hay. Porque, ¿saben? Cuando nos reunimos como cristianos y estamos orando unos por otros, tenemos una cierta protección espiritual. Pero esto de entregarlo a Satanás, si nos damos cuenta, tiene un objetivo. ¿Cuál? La destrucción de la carne, pero la salvación del espíritu. Nunca una disciplina de esta magnitud es para destruir a la persona. Cuando se disciplina a alguien, tiene que ser para restaurar, nunca para destruir. Yo conozco gente que, basados en este versículo, entregan a Satanás a sus enemigos y le dicen a la gente, no te juntes con este porque con el tal ni aún comáis. Pero para que se vaya al infierno, no. Tiene que ser para restaurar. De hecho, aquí Pablo lo va a entregar a Satanás, pero si nosotros ponemos el dedo aquí y nos vamos a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, Pablo, hablando de la misma persona, le dice a los corintios, en el capítulo 2, versículo 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, hablando de esta misma persona, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a la tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí en la segunda carta que ya Pablo escribe a los corintios, le está diciendo, ok, ya recíbanlo ahora. Esta persona ya se arrepintió, ya pasó por lo que tenía que pasar. Ahora, otra interpretación de entregar a Satanás no solamente es echarlo fuera de la comunión de la iglesia, sino también, porque dice para destrucción de la carne. Notemos que no dice para destrucción de su cuerpo. No es para que se muera, no para que la persona se destruya su cuerpo y se salve su espíritu. Sino más bien es para destrucción de la carne. La carne es aquello que está ocasionando el pecado, ¿cierto? La carne es lo que está ocasionando el pecado. Entonces, para que de alguna manera esta persona recapacite, pero también puede implicar algún tipo de enfermedad. Pablo también habla de un aguijón de la carne, que es un mensajero de Satanás que él tenía, que es un aguijón de la carne, una enfermedad, para controlarlo y no se le fuera su orgullo a subir a la cabeza. Cuando nosotros vemos cómo el apóstol Pedro, en el capítulo 5 de Hechos, que vinieron Ananías y Zafira mintiendo, que habían vendido una cierta propiedad en tal cantidad cuando era mentira, y como le mintieron, cayó muerto Ananías, y al rato entró Zafira, su mujer, y Pedro le preguntó, oye, ¿y en tanto vendiste tu propiedad? Sí, pues, y dice, ¿por qué mentiste como tu esposo? Y se cayó muerta. O sea, en ese momento los dos se murieron por haber mentido a Dios. Eso no pasa en nuestros días, por eso decía yo de la autoridad apostólica que había en aquel entonces, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos permaneceríamos o no permaneceríamos vivos, verdad? A lo que quiero yo llegar es al tema de que en ese momento había ese tipo de autoridad que tenían los apóstoles y pudiera ser que se está refiriendo aquí también a eso. Ahora, yo no creo, les aseguro con todo mi corazón, yo no creo de ninguna manera que Ananías y Zafira están en el infierno. Porque el Señor recibieron un castigo ahí delante de todos, ¿verdad? Como dice aquí, para destrucción de la carne, pero para que el Espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. Entonces, yo creo que fue un momento en donde Dios emitió un juicio para que la gente viese que no se puede jugar con Dios. Así como aquella persona que estiró la mano para que el arca no se cayera cuando le estaban trayendo del territorio de los filisteos a Jerusalén. Y David estaba muy contento porque estaban llevando el arca y la iban guiando, ¿verdad? Y de repente brincó, la subieron en un carro de madera, brincó el carro y se iba a caer el arca y alguien estiró la mano de los que iban guiando la carreta para que no se cayera y el Señor lo mató. Y David se quedó confuso para saber qué pasaba hasta que se dieron cuenta y investigaron que no era la manera que Dios había dicho que el arca se tiene que llevar. No en una carreta guiada por bueyes o por vacas, sino cargada por los levitas en una forma especial. Yo no creo que la persona que el Señor en ese momento le quitó la vida está en el infierno de ninguna manera, ¿verdad? Sino que fue una manera en donde Dios estaba mostrando que las cosas se tienen que hacer a su manera. Entonces, de cualquier manera, este señor que hizo este mal es cortado de la comunión de la iglesia. No es buena vuestra jactancia, continúa diciendo el apóstol Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y el Señor ya nos había hablado anteriormente y nos había dicho cómo es que la levadura es un símbolo del pecado. Y saben, si metían levadura en el pan para que se fermentara el pan, ¿verdad?, al momento de cocerlo, sacaban un poquito de la masa que tenía de levadura y ya no ponían más levadura en la siguiente masa. Le ponían un poquito de esa masa ya leudada y se leudaba todo el resto de la masa nuevamente. Y después sacaban otro pedecito y se lo metían a la masa que era pura y se volvía a leudar la masa con levadura. Ya no tenían que seguir echando más levadura. Y esta es una forma tremenda para explicarnos a nosotros cómo es el pecado. Si se permite ese pecado en la iglesia, dice, todos al final van a estar contaminados. Si ustedes no purifican eso, por eso es que en la Pascua los judíos tenían el ritual de antes de celebrar la Pascua, barrer la casa completamente bien, buscar por todos lados, no sea que haya un pedacito de levadura dentro de la casa antes de que celebraran la Pascua. Y yo creo que de alguna manera es un símbolo que el apóstol está mostrando aquí a la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso la mención de la Pascua. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, a eso nos reunimos, eso es lo que tenía que haber entre los cristianos, sinceridad y verdad, en una masa pura. Tenemos que limpiarnos, dice el apóstol. Necesitamos quitar aquello que esté leudando. Como comunidad cristiana, se supone que la iglesia debe admitirse como miembros aquellos que ya son personas nacidas de nuevo, aquellos que ya son cristianos entregados. No quiere decir que en una iglesia no pueden entrar los pecadores. Simplemente los que se consideran el núcleo de cristianos tienen que ser cristianos que son de veras. Porque continúa diciendo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ahora, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Dice, yo les escribí anteriormente. Aquí nos damos cuenta que había una carta anterior a esta carta, ¿verdad? No la tenemos nosotros. Pero el apóstol está hablando acerca de que les dio ciertas instrucciones, seguramente de que la iglesia no debe de tener, como cristiano, yo no debo de tener ese tipo de relación con la gente que no sirve a Dios. O sea, ¿a qué voy? Tal vez el apóstol les habló acerca de que como cristiano yo debo de buscar mis amigos, debo de buscar la gente con la que yo ando, porque yo también me puedo contaminar. Si mis únicos amigos son borrachos, fornicarios y asesinos, aunque yo no practique de esas cosas, pues de alguna manera me voy a leudar. Pero aquí el apóstol todavía hace una aclaración mayor. Les escribí que no se junten con esta gente, pero no necesariamente con ellos. O sea, no que no tengan relaciones con la gente afuera en el mundo, porque entonces no sería necesario salir del mundo, porque este mundo está lleno de gente pecadora. Pero dice, pero con aquellas personas que se dicen que son cristianos y que no lo son, que se dicen que han nacido de nuevo, pero que todavía viven una vida así, dice, con los tales ni siquiera coman, porque el comer en esta cultura era hacerse uno. Se sentaban a comer, partían un mismo pan para comerlo los que estaban en la mesa, se pasaban el pedazo de pan y lo iban partiendo, y lo iban mojando en una misma salsa que tenían en el centro de la mesa, y lo iban comiendo, y la idea era, así lo pensaban, así lo entendían, estamos comiendo todos del mismo pan y estamos mojándolo en la misma salsa y ese pan viene a ser parte de mí y viene a ser parte de ti y venimos a ser uno tú y yo que estamos comiendo aquí. Así lo sentían. Entonces dice Pablo, ustedes con los tales ni siquiera coman, no se sienten a comer, porque Jesucristo se sentaba a comer con los pecadores y aquí no se refiere a eso, no tanto a sentarse a comer con los pecadores. Incluso Jesucristo se sentó a comer con los hipócritas fariseos. Pero aquí ya está hablando de una situación que hay dentro de la iglesia en donde debemos reprender, debemos oponernos como cristianos a la hipocresía que pudiera levantarse dentro de la iglesia. Dice, con estas personas que creen que no hay problema, que tienen la libertad de ser fornicarios, de ser idólatras, de ser avaros, de ser borrachos, que tienen esa libertad, con los tales ni aún comáis. O sea, cuando no hay ninguna cosa que redarguya el corazón, como esta persona que estaba pecando, que estaba fornicando, porque justamente está hablando del tema. Ustedes están envanecidos, este tipo no está arrepentido, no se siente mal por su pecado. Dice, quiten de en medio esta situación. Tienen que buscar ustedes esta pureza dentro de la iglesia. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. O sea, toda esta argumentación viene para explicar nuevamente, quiten a ese que está contaminando la iglesia. Como congregación, como iglesia cristiana, no podemos nosotros pasar por alto el pecado así nada más. Y decir, bueno, es que nosotros somos ya muy sofisticados, ¿verdad? Y eso era en aquellos tiempos, ahora son otros tiempos. Porque entonces caeríamos en el mismo envanecimiento que tenían también los corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Hasta aquí, el apóstol después ya de haber dado instrucciones específicas acerca de la carnalidad que había en la iglesia de Corinto, a pesar de la cantidad de dones y del poder de Dios que estaba actuando en Corinto, había ya condenado las divisiones que había y ahora ha entrado a condenar un caso específico de inmoralidad, de incesto que había dentro de la iglesia. Y ahora va a pasar a otro punto. Acaba de hablar de este tema en donde nos dice que debemos nosotros cuidar la pureza de los miembros en la congregación. Aquí tenemos que tener cuidado nosotros, en el sentido de no sentirnos como yo una vez presencié a un pastor que decía que el cristiano no peca. Sí pecamos, todos pecamos, desafortunadamente. Dice Juan que el que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero no pecamos para pecar y seguir pecando y decir, bueno, no importa, pues todos somos pecadores, vamos a pecar. Sino pecamos porque nos arrepentimos y nos duele. El cristiano cuando peca le duele. La persona cuando cae, que es cristiana, le duele y se quebranta y viene delante de Dios para que Dios lo restaure. Y si peca en contra de otra persona, también viene a pedir perdón para ser restaurada. Nos ha advertido el apóstol contra los hipócritas que continúan pecando sin ningún problema y se llaman cristianos. Dice, con los tales ni aún comas, porque no están redarguidos absolutamente de nada. Aquí cabe mencionar que Jesucristo nos había dicho anteriormente en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, cuidado con los lobos que se visten de ovejas. Muestran por fuera una cosa, pero son otra. Pero no hay problema, los pueden detectar, porque por sus frutos los van a conocer. Porque el árbol se conoce por sus frutos, dice el Señor ahí en el capítulo 7 de Mateo. Porque el árbol bueno da buenos frutos. El árbol bueno no puede producir frutos malos. Y el árbol malo da malos frutos. El árbol malo no puede producir frutos buenos. Así que tú ves el fruto en la persona y dices, este tipo sabes lo que es. Independientemente de la máscara que traiga, independientemente de cómo parezca, le puedes decir, abuelita, qué ojos tan grandes tienes, ¿verdad? Pero ya sabes que está el lobo el que está allí y no es la abuelita. Así que por sus frutos los vas a conocer. El apóstol ahora entra a un punto en donde dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Nuevamente vemos aquí que la iglesia estaba constituida como un organismo para de alguna manera regular las situaciones que pasaban dentro de la congregación en la vida de las personas. Se juntaban a comer, se juntaban a tener comunión unos con otros. Era una familia. Así como nosotros aquí somos una familia en esta congregación y se reunían más seguido a tener este tipo de comunión, ¿verdad? Sobre todo porque tenían algo en común que se distinguía del resto de la gente, que era que Cristo los había alcanzado y habían entregado sus vidas al Señor y estaban fuera de lo que el mundo estaba practicando. Mucho más diferente de lo que sucede ahora en nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad, aunque es muy perversa, desafortunadamente, no es tan perversa como era la de los corintios. Los de los corintios era terriblemente perversa. Entonces, la separación era notable. Y ahora dice, cuando tiene problemas entre ustedes mismos, alguien está abusando de alguien, ¿se atreven ustedes a ir a juicio delante de los injustos? Aquí no quiere decir que los jueces que había en Corinto eran injustos. No quiere decir que los jueces fuesen injustos en sí, sino se está refiriendo a los que no eran cristianos. ¿Ustedes se atreven a ir a juicio afuera con los jueces normales, entre los impíos? Y no delante de los santos, o sea, no dentro de la iglesia, no están ustedes arreglando el asunto dentro de la iglesia como debería de ser. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay otros parámetros. La justicia es justicia y la ley es la ley y lo que es verdad en todos lados. Pero los parámetros que hay dentro de la iglesia nosotros debemos tener situaciones como de amor, de perdón, de misericordia, de sufrir el agravio, como el mismo Pablo lo va a decir aquí adelante. Si hay un conflicto entre dos cristianos, el conflicto se trae delante de las autoridades de la iglesia, la persona que debe estar allí debe tener la sabiduría para poder, de alguna manera, solventar el tema sin que se lleguen a situaciones de demandas legales. No sé si me explico. Hay diferentes parámetros dentro de los cristianos que los parámetros que tiene el mundo solamente. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, como le dijo el Señor a Pedro, ¿hasta cuántas veces Pedro le dice, perdona a mi hermano hasta 7? No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, las veces que sea necesaria. Entramos en otra dimensión, en donde ya no es ojo por ojo y diente por diente, como dijo el Señor anteriormente. ¿Oíste que fue dicho? ¿Y quién lo dijo? Pues Dios lo dijo. Pero ahora yo te digo, perdona, no te vengues. Entonces, la iglesia tiene otros parámetros, en donde se concientiza a la gente a pensar con la mente de Cristo. Bueno, aquí dice, ustedes están llevando eso delante de los impíos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a juzgar al mundo. ¿Cómo lo vamos a juzgar? Pues no sabemos si nosotros mismos en sí vamos a juzgar. O también puede ser que se esté refiriendo en el que, como estamos en Cristo, y Cristo va a ser el juez, que en Cristo nosotros vamos a juzgar. Yo no sé si literalmente nosotros vamos a estar allí emitiendo un juicio contra alguien o contra algún ángel. Esto de juzgar a los ángeles ha dado lugar para situaciones muy cómicas, ¿verdad? Yo una vez escuché una persona que dijo, sí es cierto, yo el día, cuando esté allá en el reino de Dios, le voy a decir a mi ángel de la guarda, oye, ¿dónde estabas tú tal día y tal fecha que choqué y no te diste cuenta? ¿Estabas distraído? ¿Por qué no me libraste? No creo que se refiera a ir a juzgar a los ángeles de esta manera. Y como es algo que queda un poquito oscuro y no lo podemos entender así abiertamente porque no se nos dice más, es mejor simplemente dejarlo ahí. Pero lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Nosotros eventualmente vamos a emitir un juicio en el reino de Dios, sea como sea. Dice, si Dios nos está capacitando con la mente de Cristo, ya había dicho que el espiritual juzga todas las cosas. Aunque no debemos juzgar a nadie y no somos juzgados, juzgamos porque evaluamos las cosas. Es el tipo de juicio. Evaluamos porque tenemos la mente de Cristo, podemos ver las cosas como son. El juez que está afuera, que no tiene los valores de Dios, fíjense lo que digo, va a emitir un juicio de acuerdo a lo que tiene en las manos. Pero el que tiene la mente de Cristo dentro de la iglesia, a veces cuando hay un problema entre dos personas, podemos ver más profundamente. Yo estoy maravillado cómo nuestro sistema judicial ha sido tan atacado, ha sido tan golpeado por moralistas, por personas que quieren defender ciertos derechos humanos, etcétera, que a veces es obvio, se ve que la persona es culpable, cometió el crimen, están todas las pruebas allí, las pruebas de ADN, las pruebas de todo, de huellas digitales, de testigos, de todo el asunto, pero por cuanto el policía, cuando le tocó, quebrantó tal o cual situación técnica, a la persona se le declara inocente, cuando en realidad es culpable. Bueno, a eso se está refiriendo aquí. Si ustedes creen que alguien va a llegar delante del tribunal de Dios, en el día del juicio, a querer a Dios ponerle alguna situación legal, es que a mí no me avisaron, es que no me leyeron mis derechos. Y el Señor va a decir, ay, híjole, me atrapaste de esta. ¡Qué barbaridad! Pues ni modo, pásale. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Qué astuto! Se contrató un buen abogado para llegar al día del juicio. El único abogado que nos va a librar es Cristo Jesús, el que aboga por nosotros ahora, para aquellos que le han entregado su vida. Entonces, no podemos engañar la situación en la iglesia cuando hay verdaderamente personas sabias que están al frente, que pueden distinguir las situaciones que están sucediendo, pueden evaluar y decir, oye, no, mire, estás mal, estás actuando con dolo. Y son cosas que tal vez, no para emitir un juicio de condenación, como tal vez en el mundo se haría en una demanda, donde uno puede demandar y puede demandar por más de la cantidad necesaria, simplemente porque tengo el derecho de demandar y le voy a sacar hasta donde pueda. No, acá estamos hablando de otra situación. Pablo está todavía corrigiendo la carnalidad de los corintios. Ustedes tienen que pensar con una mente espiritual y tienen que llevar las situaciones espiritualmente. Y ahora va a entrar todavía en una situación más fuerte. Dice el versículo 4, otro versículo difícil de traducir. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Esa es una forma de traducción que está un poco confusa. O sea, algunos comentaristas dicen que este versículo puede traducirse así. Si ustedes necesitan juzgar sobre cosas de esta vida, aún los más insignificantes dentro de la iglesia son capaces de juzgar asuntos así. La otra traducción es, ¿acaso ustedes ponen a juzgar a aquellos que la iglesia ni siquiera los estima como espirituales? Gente que están afuera en el mundo, que la iglesia ni siquiera los estima. Pero en el momento del juicio vamos a llevar el asunto delante de los jueces que sabemos que van a juzgar no con los valores cristianos. La tercera manera podría ser que estuviese hablando satíricamente. Pongan a los de menor estima para que juzguen entre ustedes, que lo van a hacer mejor que los que están afuera. Porque luego dice el versículo 5, para avergonzaros estoy diciendo esto. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, esto es un mal testimonio, imagínense lo que está diciendo Pablo. Ustedes delante de los incrédulos están teniendo pleito, dando un mal testimonio de lo que en el amor y la actitud de justicia que debe de haber entre los cristianos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya hay una falta que haya situaciones en donde se tengan que pelear. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Saben? Esto es importante porque cuando habla acerca de sufrir el agravio y de querer solucionar el tema en la iglesia, vemos nosotros varias cosas. Una, dice, no debiese haber pleito entre ustedes. Bueno, pero si hay pleito, porque alguien está abusando, alguien está defraudando, arréglenlo dentro de la iglesia. Si no, bueno, entonces procura, si puedes, porque a veces tampoco se puede, sufrir el agravio. No está prohibiendo el apóstol Pablo, ni tampoco Cristo lo prohíbe, el que yo, si dentro de la iglesia hay una persona que realmente abusa de mí y no quiere escuchar, porque dice, si tu hermano pega contra ti, ve y habla tú con él. Si no te quiere escuchar, trae testigo. Si no lo quiere escuchar, ponlo delante de la congregación. Y si no, tenlo por gentil y como no cristiano, ¿verdad? Pero puede ser que la situación no se pueda arreglar y que realmente yo tenga que llevar el asunto afuera y recontratarme un abogado y demandar a la persona que me está abusando de mí. Dice aquí, es mejor, si puedes, ¿verdad? Sería mejor, la actitud más correcta es dejarte ser defraudado. Pero de ninguna manera no pensemos que está prohibiendo que de alguna manera nosotros podamos defender nuestros derechos. Pero ya eso sería ya un caso extremo cuando no se puede solucionar el asunto. Qué triste, pero sucede. Y yo me acuerdo que he estado en situaciones tentado, porque a mí me han defraudado en varias ocasiones cristianos, desafortunadamente, ¿verdad? Y he estado tentado para decir, bueno, lo vamos a demandar, y al final digo, no, no vale la pena. Ahora, como dije yo, no es que esto esté siendo, lo esté prohibiendo aquí, pero a veces es como que uno dice, bueno, Señor, y no es que, ok, que Dios te juzgue en el día postrero, pues tampoco es la actitud, ¿verdad? Vas a ver, ahí te dejo, ¿verdad? Voy a ser defraudado, pero vas a ver, Dios te la va a cobrar. En vez de que Dios te lo pague, que Dios te la cobre, ¿verdad? No es así tanto el asunto, sino más bien, ok, Señor, lo voy a dejar, porque seguramente yo también te he defraudado a ti, Señor. Y tal vez yo he defraudado a otros que no me he dado cuenta, y yo quiero recibir el mismo perdón con el que tengo que perdonar. Qué bonito, como dice, por ejemplo, allí en Colosenses capítulo 3, de la manera que Cristo los perdonó a ustedes, ustedes perdonen. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Cristo nos perdonó completamente. ¿Cómo queremos que Cristo nos perdone? Perdonemos nosotros así. Porque hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Y si Cristo me perdona así, se imaginan entrar al reino de los cielos y, yo te perdono, pero no voy a olvidar, Y cada vez que lo vea en la calle, ok, aguas con este, ¿verdad? Que no, imagínense ustedes, es terrible. Así que, ok, soy defraudado y pasa para adelante la situación. Cuando la persona está realmente abusando y es necesario realmente, pues de alguna manera, reclamar mis derechos, pues definitivamente puedo demandarlo ante las autoridades normales. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso es importante, ¿saben por qué? Porque en la iglesia no puede haber este tipo de pecado que nos está hablando aquí. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. No pensemos, pero es que yo soy un injusto perdonado. No, si mis frutos no son buenos frutos y son malos frutos, tengo que empezarme a preocupar. Tengo que empezarme a preocupar que a lo mejor yo no soy un buen árbol, sino un mal árbol. Y tengo que empezar a ponerme a cuentas con el Señor. Si yo no estoy dando frutos de cristiano en mi vida, tengo que preocuparme y quebrantarme delante de Dios. No puedo decir, yo ya le entregué mi vida al Señor en aquel día, ya me perdonó y, bueno, todos somos pecadores y seguimos pecando y no hay problema. No, supuestamente yo tengo que andar de gloria en gloria. Ahora, si has caído en algún pecado, no te condenes, porque si tu corazón te está reprendiendo por el pecado que has caído, levántate, ¿verdad? Dios te ha perdonado y adelante. Pero no nos confiemos a decir, bueno, yo puedo seguir practicando mi pecadito, al fin y al cabo no hay problema, porque la gracia de Dios todo lo cubre. Pues aquí dice, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los sodomitas, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay varias listas en la Escritura que difieren un poco porque no son exhaustivas. ¿Pero a qué se está refiriendo? A que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erremos. Y dice, y esto erais algunos, o sea, ya eran antes eso, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes éramos eso. ¿Saben qué dice Colosenses 3? Se los voy a leer porque también es una lista parecida a lo que está diciendo aquí. Colosenses capítulo 3 dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Supuestamente yo como cristiano tal vez anduve en muchas de esas cosas antes o en algunas, pero ya no, porque soy cristiano. Ahora es interesante que en Colosenses nos dice, haz morir esas cosas, porque aunque yo no las practique, puede que de vez en cuando caiga en alguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque no las he hecho morir. Y hacer morir significa atrofia el pecado en tu vida. Deja que se atrofie. No lo practiques ni una sola vez. Porque una sola vez que practicas un pecado, siembras una semillita para ese pecado. Y el ratito sale sola. Más adelante nos dice también aquí, no en este libro, pero nos dice, no erréis, también dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si siembra para su carne, va a cosechar corrupción. Si siembra para su espíritu, va a cosechar vida eterna. Esa es la ley que Dios ha puesto. Así que cada pecado que yo practico, dejo caer unas semillitas de ese pecado que más adelante va a salir. Si yo solamente lleno mi mente de porquerías, ¿qué creo que voy a cosechar después? Porquerías. Pero si me lleno de la palabra de Dios, si medito en las cosas que Dios quiere que yo medite, poniendo la mirada en las cosas de arriba, estoy realmente buscando lo que Dios quiere de mí y estoy sembrando para mi espíritu, voy a cosechar vida eterna, voy a dar otros frutos, voy a dar frutos espirituales. Va a haber un cambio en mi vida. Voy a empezar a producir esos frutos que el Señor dice que el buen árbol produce. Luego, el apóstol Pablo, obviamente, que debió haber escrito una de las frases que eran comunes o que los utilizaban los corintios es, todas las cosas me son lícitas. Ahora en la libertad, en Cristo, ya, lo que es sacrificado a los ídolos, no importa si fue sacrificado a los ídolos, la carne, a veces mataban a los animales ofreciéndoselos a un ídolo, entonces a veces llegaba una persona a la carnicería, ay no, pues no puedo comer eso porque seguramente se lo sacrificaron al dios fulano de tal y yo no quiero comer eso. Pero Pablo decía después, no te preocupes, hombre, ni preguntes, cómpralo. Más adelante también lo va a decir. Pero, por eso decía, todas las cosas me son lícitas en el sentido de que Dios ha hecho la creación y me ha permitido que yo participe en todo. Pero, este tipo de pensamiento me puede llevar a un libertinaje. Y Pablo aquí lo va a repetir y lo va a explicar. Dice, todas las cosas me son lícitas. Ok, eso se dice. Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Ok. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como el otro los va a destruir Dios. Ahora, fíjense, cuando dice aquí que todas las cosas me son lícitas, yo me acuerdo que una vez el pastor Chuck Smith dice que cuando estaba estudiando en su escuela de ética, el maestro para burlarse, sabiendo que era cristiano, le dijo, a ver, quiero que me escribas tus valores morales para mañana, o sea, todo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y casi riéndose, ¿verdad?, Todos los demás alumnos, pobrecito, va a decir, pues como cristiano no puedo hacer esto, no. Y escribió, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas y no me dejaré dominar por ninguna. O sea, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba allá en México en un trabajo, sabiendo que eran cristianos, me decían, oye, tú como cristiano no te dejan tomar, no te dejan fumar, no te dejan hacer esto. ¿Verdad que como cristiano no puedes? Y saben, más bien es el tema de que no es que como cristiano no pueda. Fíjense lo que voy a decir. Pero aquella persona que es adicta es el que no puede dejarlo. Por eso dice Pablo, yo no me voy a dejar dominar por ninguna. No es que yo no pueda, sino que no quiero, porque no quiero que ser enganchado. ¿Me entienden ustedes? Por eso dice, yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Aunque todo me es lícito, no me voy a dejar dominar por ninguna, porque si me dejo dominar por algo, pues entonces estoy mal. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo, y aquí entra en otro tema, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. También viene hablando el apóstol de lo mismo que venía diciendo en el capítulo 5. Porque empezó tocando un tema de fornicación y dijo, y tal fornicación como ni aún se nombra entre los gentiles, entre los injustos. Y luego dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hay gente que dice, pero un momento, yo no le hago daño a nadie, yo uso mi cuerpo para, no estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué es pecado? ¿Por qué se queja Dios? ¿Por qué se queja la gente? ¿Por qué me condenan? Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Pues aquí dice, como cristiano, tu cuerpo ya no te pertenece, es templo de Dios, es del Señor. Él lo compró por precio. ¿Se dan cuenta qué cosa tan tremenda? Mi cuerpo, mi carne, que antes no servía para nada, porque ni aun mis buenas obras eran para agradar a Dios, ahora en Cristo Jesús se convierte en el templo del Espíritu Santo. De manera que no es para la fornicación. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice aquí. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué solemne final de este problema de fornicación! El apóstol Pablo concluye. ¿Cómo es que nosotros debemos de presentarnos, como dice también en Romanos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente encontramos en ella riquezas incalculables y queremos, Señor, entregarnos, Señor, presentarnos delante de ti para que tú nos utilices, Señor, y podamos realmente tener tu mente, Señor. Hacer morir todo lo terrenal en nosotros, Señor, para vivir vidas que te agraden a ti en todo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.